Estaba platicando ayer con Luis de cómo, no sé si ustedes lo perciben igual, pero pareciera que en el mundo hay un aparente lapso de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Ya se dejó ir de Europa, de Alemania, de Francia, los atentados, de ISIS, parece que está todo tranquilo, Siria, Irak, como que hay oleadas de muchas noticias, muchos acontecimientos cada semana, pero parece que tenemos un lapso de paz o de tranquilidad, pareciera. La economía no se habla mucho ahorita, pero parece que está todo tranquilo. Pero recuerden que cuando digan paz, paz, es un mensaje de la Biblia, pero pareciera que hay un lapso de paz. Y debemos preguntarnos por qué, ¿verdad? También una posibilidad, el por qué. ¿Por qué este lapso de paz? Bueno, quiero comenzar en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, ¿por qué este lapso de paz, ¿verdad? De tranquilidad que estamos viendo. Entonces, yo pienso que es bueno que pensemos, que meditemos. 2 de Pedro, capítulo 3. Sí, ya estamos ahí. El verso 9. 2 de Pedro 3, verso 9. Y dice el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, y mil años como un día. Y dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De su venida, de su regreso. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, como si tardara mucho. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y dice aquí enseguida, sino que es paciente para con nosotros. Está hablando a la iglesia, cuando leemos la palabra nosotros, se refiere a la iglesia, se refiere a las congregaciones, se refiere al pueblo de Dios, sino que es paciente para con nosotros. Puede ser una razón, ¿verdad?, de esta pausa, de este lapso de paz, ¿verdad?, que en el mundo, para que meditemos, para que pensemos. El Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está hablando de su venida, porque enseguida dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando de su regreso y los acontecimientos finales. En medio de esto nos está diciendo, no piensen que es tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hace un tiempo di un sermón acerca de la paciencia y la longanimidad, no sé si lo recuerden. Varias veces las encontramos juntas en la Biblia, pero son palabras distintas con significados distintos. Palabras distintas con significados diferentes también. La paciencia y la longanimidad. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, verso 1. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y viene de Hebreos 11, hombres y mujeres en la fe, que murieron en la fe, en la historia de la iglesia y desde el Antiguo Testamento. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está la palabra. Corramos con paciencia. Ahora, a veces podemos malinterpretar la palabra paciencia. No hagas nada, quédate quieto. Pero no lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Porque dice, corramos, muévete, pero con paciencia. Parece que se contradice, pero no es así. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí la palabra paciencia, corramos con paciencia. Como les digo, paciencia no es no hacer nada, sino es correr, es lo que está diciendo. Ni siquiera caminar o trotar, dice correr, pero con paciencia. Entonces la paciencia aquí es una palabra griega que es upomone. upomone, upomoneco, así con H. Esta es la palabra que leemos aquí como paciencia. Y quiere decir resistencia. Quiere decir aguante alegre. Es muy bonita esta traducción. Aguante alegre. Aguante alegre. Es constancia. Es perseverancia. Es esta palabra. Por eso dice, corramos con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, esa es fe. Está basada en la fe, en la perseverancia, en la resistencia. Resistencia paciente, ¿se entiende, verdad? Resistencia paciente. Es lo que quiere decir la palabra upomone. Aguante alegre. No nada más aguante, ¿verdad? Y soportando, o sea, de mala manera, de mal humor, ¿verdad? La vida cristiana, sino aguante alegre. Esa es la palabra upomone. Esta clase de paciencia va unida a la fe. Va unida a la fe. Correr con paciencia no es entonces una paciencia pasiva. Es una paciencia activa, porque hay que correr, es lo que está diciendo. Hay que correr. Hebreos 10, en el verso 35. Hebreos 10, verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra fe, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia. Es la misma palabra. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, pacientemente, perseverantemente, obtengáis la promesa. Vamos a leerlo otra vez. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No se puede obtener de otra manera, sino perseverando pacientemente, haciendo la voluntad de Dios. Y dice, porque aún un poquito, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No pensemos que es tardanza. Aún un poquito, unos años más, esperemos que sean unos 10 años más, 20 años más. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces es paciencia perseverante, paciencia basada en la fe y persiguiendo las promesas, obedeciendo a Dios. Y el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Son escrituras muy bonitas, muy animadoras, pero nos recuerdan nuestro compromiso. Esta es la palabra paciencia, esta es upomone, es la lucha por la vida cristiana, lucha constante, lucha paciente hacia la meta que tenemos por delante. Pero hay otra palabra que también la leemos como paciencia, y es macrotumia. Macrotumia. Esta es la otra palabra que leemos en la Biblia. Vamos a Colosenses. Colosenses 1, verso 9. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vean la oración de Pablo. La oración de Pablo por los miembros de Colosas, sí, fíjense, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros. Y fíjense qué pedía en oración. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. El verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Aquí encontramos estas dos palabras, paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es macrotumia. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Aquí encontramos esta palabra longanimidad. Ahora segunda de Timoteo capítulo 3. en el verso 10. En el verso 10. Y dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, aquí está esta palabra, amor, paciencia. Amor, paciencia. Como les digo, las encontramos muchas veces juntas. Paciencia y longanimidad. Y longanimidad. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 5. ¿Recuerdan ese capítulo lo que trata? Gálatas 5, los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Gálatas capítulo 5, en el verso 22 voy a leer. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. ¿Qué palabra piensan ustedes que es esta como paciencia traducida? Ya hablamos de las dos, ¿verdad? Upomone y macrotumia. La palabra paciencia aquí es macrotumia. Macrotumia es longanimidad. Y la traduce como paciencia, como el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando traduce la paciencia de Dios, es longanimidad. Y lo traduce como paciencia. Lo traduce como paciencia. Por lo tanto, el significado de esta palabra va más allá de la perseverancia alegre en la vida cristiana. La perseverancia alegre en la vida cristiana es upomone, o la promesa que tenemos enfrente y la creemos. Pero el fruto del Espíritu Santo como paciencia es macrotumia, es longanimidad, longanimidad. Es una palabra muy interesante. En inglés se lee como long suffering, lo estoy leyendo así, no sé cómo se pronuncia, long suffering, pero es una palabra compuesta, es macro, es grande, y tumia es temperamento, temperamento. Macro es grande y tumia es temperamento, entonces quiere decir de temperamento largo. Macrotumia, y se entiende también como paciencia, ¿verdad? Como paciencia. Por lo tanto, el sentido de la palabra macrotumia es de temperamento largo. Es lo opuesto a de temperamento explosivo. El opuesto. O alguien que se frustra fácilmente, el opuesto. Macrotumia es lo opuesto a temperamento corto. Y en nuestro lenguaje, ¿verdad?, que conocemos, hemos oído esa expresión, fulano es de mecha corta, ¿verdad? O sea, la mecha está muy cortita y explota bien rápido, llega al barril, ¿verdad?, y explota rápido, de pólvora. Es lo opuesto, es lo opuesto. La paciencia, como fruto del Espíritu Santo, es temperamento largo, temperamento largo. Es una palabra bien importante, muy interesante. ¿Qué acerca de la paciencia de Dios? Es paciente para con nosotros, lo leímos. ¿Qué palabra piensan que es esa que leímos en la introducción del sermón? Es macrotumia. Dios es paciente para con nosotros. La paciencia como upomone es la perseverancia nuestra hacia la vida cristiana, hacia las promesas de Dios. Entonces, Dios es paciente y el fruto del Espíritu de Dios es paciente. Y la palabra es macrotumia, macrotumia. Dios es paciente para con nosotros. Es esta palabra macrotumia. Y lo leímos al principio del sermón. El Señor no retarda su promesa, así dice el versículo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Esa es la palabra. O sea, no se exaspera rápido Dios, no se frustra rápido con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y es bien interesante aún este versículo porque en varias partes la paciencia la leemos como macrotumia, pero en este versículo dice Dios es paciente y es presente. Lo leemos como presente. Es, entonces ahí leemos macrotumeo. No macrotumia, sino macrotumeo. Y el sentido es que sigue siendo paciente con nosotros, es lo que está diciendo. Sigue siendo paciente. La característica de Dios es que es de temperamento largo. Es de temperamento largo. No se frustra fácilmente ni rápidamente. Es, para entenderlo mejor, es lento para enojarse. Nos suena ya más familiar y vamos a leer varias escrituras. Es lento para el enojo. Vamos a verlo en Éxodo 34. Es una característica hermosa del carácter de Dios. Éxodo 34. En el verso 1, Éxodo 34, verso 1 dice: Y el Eterno dijo a Moisés: Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Se acuerdan los eventos anteriores? Que sube por las primeras tablas y todavía no llega con el pueblo, y el pueblo está desenfrenado adorando un ídolo. Entonces dice que Moisés quiebra las tablas, y aquí estamos viendo estos versículos. Versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí, dice, sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: Eterno, Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: Eterno, Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira. Y es excelente por nosotros que Dios sea así, su manera de ser, su carácter, su mente. Tardo para la ira. Salmo 86. Aquí lo recuerda también el rey David. Mas tú, Señor Dios, 86, verso 15. 86, verso 15, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente. Vean cómo lo vemos, la misericordia y la clemencia con la longanimidad de Dios juntas. Dice: misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira. No se frustra rápido, no se frustra fácil, no se enoja rápido, es lento para enojarse. Salmo 103, y como les digo, va junto con la misericordia, con la bondad de Dios. Salmo 103, en el verso 8. Salmo 103, verso 8. Y dice: misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y dice: se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos polvo, con problemas, con imperfecciones, y es paciente. Y es tardo en enojarse, tardo en enojarse. Es paciente con nosotros, no se frustra rápido. Es lento para enojarse contra nosotros. Se acuerda que somos polvo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Cuáles son las lecciones para nosotros? Vayamos a Santiago. ¿Qué aprenderemos del carácter de Dios? Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago 1, verso 19. Santiago 1, verso 19. Y dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, lento para enojarse, lento para airarse. O sea, que aprendamos de la misma cualidad del carácter de Dios y que nos da su Espíritu Santo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardos para airarnos, es lo que está diciendo aquí. La paciencia, upomone, se aplica a que nosotros debemos ser perseverantes en la vida cristiana. Se trata de mi vida personal y cómo enfrento las dificultades de la vida cristiana y mi fe en Dios. Ahí está esa palabra, la palabra paciencia, en cómo persevero yo y ustedes de manera personal en la vida cristiana, por su fe en Dios y en las promesas de Dios. La paciencia macrotumia se aplica en mi amor y consideración para con los demás. Es diferente. Sí está claro, ¿verdad?, la diferencia. Una es mi perseverancia en la vida cristiana y el soportar las dificultades y soportar las pruebas. Y perseverando en la fe, perseverar pacientemente, buscando esas promesas. Y la paciencia macrotumia se aplica en mi amor y consideración para con los demás. En no frustrarme rápidamente y no actuar con enojo fácilmente ante las debilidades de otro. No soy de temperamento corto. Este es el amor de Dios. Este es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Es diferente, ¿verdad? Dos palabras diferentes con dos sentidos diferentes. Efesios 4. En el verso 1. Efesios 4, verso 1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, 1. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Aquí está la otra palabra. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Vayamos a Colosenses también. Colosenses. Capítulo 3. Encontramos esta otra palabra de paciencia, de macrotumia, que viene del amor de Dios, del Espíritu de Dios, de la mente de Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de longanimidad, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es bien interesante lo que leemos aquí. Esta es la otra palabra, esta es la palabra de temperamento largo. Es el fruto del Espíritu de Dios, es parte de la mente y el carácter de Dios. Pero dice aquí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. El perdón va unido a esta palabra, macrotumia. A esta clase de paciencia. A esta clase de paciencia. La otra paciencia es impulsarme a mí mismo a hacer lo que es correcto. Mantener la fe y perseverar en la vida cristiana. Pero esta paciencia es para con los demás. para con los demás. Por eso dice, soportándoos unos a otros, siendo pacientes. Y perdonándoos unos a otros, siendo pacientes. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Estos versículos nos hablan de la paciencia que debemos tener unos con otros para trabajar pacientemente juntos, aunque no siempre sea placentero hacerlo. Soportar no es placentero, pero se ocupa paciencia. Y si podemos, debemos hacerlo alegremente. Alegremente, de ahí viene el significado de la paciencia. Pero no siempre es placentero el soportar, no es placentero. Pero esta es la paciencia de Dios. Y dice, de la manera como Dios los perdonó a ustedes. ¿Cuánto nos ha soportado Dios, verdad? De la misma manera. Y él ha sido, es, y sigue siendo paciente con nosotros. Longánimo, de temperamento largo, esa es la paciencia. Debemos hacerlo nosotros igual. Debemos hacerlo igual. Y como les digo, agrega algo más estos versículos. Debemos ser pacientes unos con otros. Y esta clase de paciencia está relacionada con el perdón. Cuando no se tiene una actitud de perdón, falta esta clase de paciencia. Lo voy a repetir. Cuando no se tiene una actitud de perdón, falta esta clase de paciencia. Macrotumia del carácter de Dios. Falta la presencia y guía del Espíritu Santo. Porque es fruto del Espíritu Santo esta paciencia. Es fruto del Espíritu Santo. En resumen, la paciencia upomone se refiere a soportar las pruebas y esperar paciente y fielmente la intervención de Dios mientras avanzamos en la vida cristiana. Si está claro, ¿verdad? Lo entendemos y lo vivimos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Es esa paciencia upomone. Las dificultades y pruebas que estemos pasando como cristianos no son para siempre. No son para siempre. Las promesas de Dios sí son para siempre. Se requiere esa clase de paciencia. Paciencia perseverante en la vida cristiana. Y en resumen, la paciencia macrotumia es la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Como fruto del Espíritu Santo. Esta paciencia va unida a la misericordia y al perdón que debemos mostrar a los demás. Es cuando toleramos a los demás y pasamos por alto sus errores y sinceramente perdonamos sus ofensas y nos perdonamos unos a otros. Esta clase de paciencia es la que Dios muestra para con nosotros. Por lo tanto, refleja el carácter de Dios. Esta paciencia refleja el carácter de Dios. Este carácter es el que debemos estar imitando. Por eso dije, ¿qué haremos nosotros? Bueno, imitar esta cualidad hermosa del carácter de Dios, de ser pacientes, pero no la otra paciencia, ¿verdad? Por eso quise hablar dos palabras y el significado distinto. Significado distinto. Quiero ir resumiendo algo. Quiero ir resumiendo algo. Dice la palabra macrotumia, es la paciencia de Dios, es paciente para con nosotros. Pero mi pregunta, o lo que quiero que estudiemos enseguida ¿es ilimitada la paciencia de Dios? ¿No se enoja fácilmente? ¿No se irrita fácilmente? ¿Es largo, tardo para enojarse? Pero mi pregunta ¿es sin límite? Esta paciencia de Dios, la paciencia de Dios, la verdad es que tiene un límite y no se está contradiciendo, no es contradictorio. Por eso dice, es tardo para enojarse, es tardo. La misma palabra nos dice que no es indefinido, es tardo, es paciente, es tardo, pero tiene un límite. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas palabras denotan que la paciencia de Dios para con nosotros es porque quiere que procedamos al arrepentimiento y mejoremos en nuestra condición espiritual. Él quiere que aprovechemos y lo busquemos y que mejoremos nuestras vidas como cristianos todos. Y algo que debemos también saber es que aunque Dios es paciente, La verdad es que su paciencia no es indefinida o sin límite. Indefinida o sin límite. La historia de la nación de Israel y la nación de Judá nos enseñan esta lección. Nos enseñan esta lección. Dios les envió profetas para advertirles que debían cambiar y mejorar sus caminos delante de Él. Vayamos a Jeremías. Vamos a leer algunas escrituras aquí en Jeremías. Jeremías, capítulo 7. Jeremías 7, verso 25. Y es bueno que meditemos, ¿eh? Por eso yo les decía, ¿por qué hay un tiempo de paz y tranquilidad en nuestro mundo? Bueno, tal vez es para nosotros, ¿verdad? Para que aprovechemos y crezcamos y avancemos y mejoremos, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. O sea, no es, obviamente es positivo hablar de este tema. Debe ser positivo. El verso 25. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, está hablando Dios a través de Jeremías, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Les envió muchos profetas, tanto a Israel como a Judá, Y dice el verso 26, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Pero dice, yo les envié profetas, dice, enviándolos desde temprano y sin cesar, durante muchos siglos, varios siglos les mandó profetas, tanto a Israel como a Judá, todos los profetas mayores, los profetas menores que leemos en el Antiguo Testamento. Y dice, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú puedes, dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Eterno su Dios, ni admitió corrección. Y como consecuencia, pereció la verdad. Y de la boca de ellos fue cortada. Qué triste, ¿verdad?, escuchar esto, leer esto, pero lo sabemos. El verso 28, les dirás, por tanto, como no escuchaban a los profetas, dice, esta es la nación que no escuchó la voz del Eterno su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad. Si no se escucha, si no se medita y no se hace un cambio, perece la verdad. Perece el conocimiento, perece la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Fue cortada. A pesar de los mensajes de advertencia, no escucharon, no admitieron corrección y pereció la verdad. Jeremías fue testigo de esta actitud y quería intervenir por la nación de Judá. Conocía a Dios, Jeremías, muy bien, y quería intervenir por Judá. Y la paciencia de Dios había llegado a su límite. Y decidió enviar el castigo. Y le dice a Jeremías que el castigo es inevitable y que ya no ore por ellos. A un profeta le dices, ya no quiero oír. A lo que voy es la paciencia de Dios, es paciente y es bueno, es misericordioso. Pero hay un tiempo de juicio. Hay un tiempo en el que Dios actúa. Ese es el punto. Jeremías 11. Quería leer el verso 16. Jeremías 7, 16. Es difícil leer estas palabras, ¿verdad? Pero aquí están. Tú, pues, no ores por este pueblo. No intercedas por él, está diciendo. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Qué fuerte de parte de Dios, pero es también parte de su carácter, parte de su forma de ser. Y si vemos la historia enseguida, o vemos todo lo que acontecía, decir, pues, que Dios tenía razón en enojarse contra Judá, contra Israel. Todos los profetas y los perseguían y los mataban y no los escuchaban. Y llega el punto en el que Dios dice, tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. A Jeremías está diciendo, ni te oiré. Capítulo 11, se repite en el verso 14. 11, verso 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Yo no oiré, dice Dios. Y todo ese capítulo dice el pacto violado. O sea, quebrantaron el pacto de Dios, todo el capítulo 11. Y esa es la razón, ¿verdad?, del enojo de Dios, que había llegado a su límite. Y estaba listo para actuar contra Judá, contra Israel, como lo hizo con Israel también. Capítulo 14, verso 11. Me dijo el Eterno, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Estaba decidido de parte de Dios. Aunque ayunen, dice, yo no los voy a oír. Y tú no hagas oración por ellos, no intervengas por ellos. En el verso 21, aquí 14, verso 21, quise leer esas escrituras porque hablan también de esta faceta del carácter de Dios. 14, verso 21, por amor de tu nombre, no nos deseches, dice Jeremías. Sigue interviniendo, apelando Jeremías a Dios, hablando con Dios, como cuando Abraham estaba abogando por Sodoma. Señor, y si hubiera 50 justos, bueno, si hubiera 50 justos, no destruyo. Si hubiera 40, 30, 20, 10, y Dios sigue escuchando. Y aquí Jeremías está intercediendo porque sabe lo que viene contra Judá y sabe del castigo de Dios y sabe de proceder de los babilonios, del imperio babilónico, que se llevaría cautivo a Judá. Y dice, por amor de tu nombre, sigue orando Jeremías, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu gloriosa mano. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y hay una parte donde dice, ¿qué van a decir las demás naciones? Por aquí está en esos capítulos. Pero acuérdate, dice, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, apela al amor de Dios, apela al amor de Dios. Es impresionante lo que está sucediendo. 15, verso 1. Vean la respuesta de Dios. Y me dijo el Eterno, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, tampoco los escucharía. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Por qué menciona a Moisés? Porque intercedió por Israel, ¿se acuerdan? Señor, si los vas a matar, borra mi nombre del libro de la vida. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, y también tú, ¿cómo lo estás haciendo? Dice, no estaría mi voluntad con este pueblo. He decidido algo, y así va a ser. Es algo importante que debemos meditar del carácter de Dios. Tiene un límite su paciencia, su longanimidad. Aunque este mensaje es principalmente para la nación de Judá, fíjense, vamos a leer el verso 6. Quiero leer el verso 6 para ir terminando. Dice, tú me dejaste, dice el Eterno. Tú me dejaste, dice el Eterno. Te volviste atrás. Le está diciendo a Judá. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y vean lo que dice enseguida. No se contradice con el carácter de Dios. Estoy cansado de arrepentirme. Estoy cansado de arrepentirme. He dado mucho tiempo y me he retractado y he sido paciente. Y es Dios el que está hablando. Dice, estoy cansado de arrepentirme. Y Dios actuó contra Israel y contra Judá. Actuó contra ellos. Ahora ellos tienen esperanza de vida eterna. Tienen esperanza de vida eterna y Dios tiene planes para ellos, ¿verdad? Pero esto refleja del carácter de Dios. Por eso quería leer estas escrituras de Jeremías muy importantes. Y para ir terminando, aunque este pasaje, este mensaje es principalmente para la nación de Judá y también para el Israel físico actual. Este es el mensaje que la iglesia debe predicar y anunciar para Israel que vive ahora. Y que Dios va a actuar. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero lo va a hacer. Lo sabía Jeremías e quería interceder por la nación de Judá. Y dice Dios, ya deja de pedir por ellos. Ya envié muchos profetas, no han querido ir, invalidaron mi pacto. Es el momento de actuar. Y aun si se presentaran Moisés y Samuel y tú, no cambiaría. Porque estoy cansado de arrepentirme. Como les digo, aunque este mensaje es principalmente para la nación de Judá y también para el Israel físico actual, es bueno que meditemos en el mensaje con el que comenzamos, con la escritura de Pedro. No pensemos que es tardanza su venida, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es bueno que meditemos en el mensaje, es bueno que pensemos en ello, que Dios ahora es paciente para con nosotros y que no ha enviado aún a su Hijo Jesucristo porque desea que mejoremos y crezcamos espiritualmente. No debemos tomarlo por tardanza, sino más bien por amor a nosotros, por amor a nosotros. Es bueno que meditemos en nuestros caminos y es bueno que meditemos en la bondadosa paciencia de Dios. Pero también es bueno que meditemos en que siempre hay un momento en el que Dios actúa. Y sabemos que no quiere que ninguno perezca, ninguno, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, escuchemos el mensaje de los profetas. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, uno de los frutos es la paciencia. La paciencia, y la paciencia es la longanimidad, la paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Entonces sigamos avanzando pacientemente en la vida cristiana y desarrollando también la paciencia que emana del carácter de Dios. Unos para con otros y el amor y la paciencia unos para con otros para que todos, ¿verdad? Nuestra preocupación debe ser que todos alcancemos la vida eterna y todos procedamos al arrepentimiento y al cambio.